Ayer hubo mucho revuelo en redes sociales, sí, de los legisladores del radicalismo mendocino, sí, y algunos funcionarios del gobierno y demás, acerca de una nota que le hicieron en Infobae a José Tomás, sí, donde, entre otras cosas, habla maravillas, sí, por supuesto, de la educación mendocina que él conduce.
Bueno, y bueno,
estamos haciendo un programa de información, no de humor, así que no se me ría, ¿sí?
Es que bueno, hay bueno, cosas que son...
Hablando maravillas de la educación que él conduce, y entre otras cosas, de la capacidad lectora de los alumnos mendocinos.
No me digas.
Sí. Usted sabe que hay así Mendoza desde, creo que los últimos años de la gestión de Jaime Correas, y después obviamente de la gestión de Tomás, se propuso este programa de, ahora no me va a salir el nombre, de capacidades lectoras, digamos, uh-huh. ¿Sí? Donde, la verdad que el desafío es que los chicos lean rápido.
No, el desafío debería ser que los chicos entiendan lo que leen.
Bueno, vos también, ¿qué querés? ¿Precisión o rapidez? No, todo no se puede. Bueno. Pero, digo, esta introducción un poquito jocosa, que nos la tomamos con un poquito de humor, porque fluidez lectora, ahí está. Gracias, Anita Vega, que es productora que tenemos, que me ayuda en mis lagunas rápidamente. Nos lo tomamos con un poquito de humor, porque yo en serio creo que el tema es preocupante.
Bueno,
y vamos a saludar, sí, a la profesora María Inés Riccio, que precisamente el otro día estuvo en un encuentro charlando con alguna de nuestras productoras y demás, y le planteaba, obviamente con fundamentos y ya desde su lugar, por supuesto, esto que nosotros estamos de alguna manera dándole un poquito de humor para que no sea tan trágico, ¿sí? María Inés, ¿qué tal? Buen día. Patricia Slukic, Marcelo López, te saludamos en la mañana en Nacional Libertador. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Hola, buen día a todos, ¿cómo están?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien,
bueno, todo bien. Primero ponernos un poquito en autos, ¿de qué edad, qué materias dictás, en qué nivel, cuál es tu experiencia al frente de las aulas?
Bien, bueno, yo trabajo en el nivel superior, uh-huh, en universidad, pero sobre todo en nivel superior, en los profesorados de enseñanza primaria. Uh-huh. Sí, doy todos espacios concernientes a la lengua y la literatura, tanto como práctica de lectura, escritura y oralidad, didáctica de la lengua, la literatura, alfabetización en el profesorado de enseñanza primaria y en el profesorado de enseñanza inicial.
Uh-huh. Bien, o sea que formas docentes prácticamente en todos los estamentos de la educación.
Sí, exactamente. Yo también he trabajado en distintos niveles, porque además de profesora de lengua, soy docente de primaria, así que tengo la experiencia desde hace muchos años.
Uh-huh. Bien, y cuál es que, aprovechando esa experiencia de tantos años y no, en la formación de los docentes y también la experiencia frente a las aulas, ¿qué es lo que ves con estos programas de fluidez lectora y estas políticas que viene aplicando esta gestión?
Bueno, El programa incluye un plan de intervención, se supone, pedagógica, que incorpora espacios de formación docente, también jornadas institucionales para la actualización del plan de lectura. Y está bien que privilegiemos la fluidez lectora y la, entre comillas, comprensión de texto, pero hay que tener en cuenta que la primera no garantiza la segunda, ¿sí?
Uh-huh.
Porque es cierto que la fluidez lectora es la lectura que se realiza sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque los niños acceden a las palabras en su totalidad, es decir, no van decodificando letra por letra, transformándola en sonido, porque esas palabras ya las conocen luego de haberlas leído varias veces.
Claro.
Es decir, la tienen almacenada en su léxico mental, ¿sí? Porque un niño que va transformando letra por letra en sonido va a leer, no va a acceder al significado de la palabra, porque invierte mucho esfuerzo en ese proceso. Pero también es cierto que el acceder al significado de cada palabra cuando la reconocemos en su totalidad no garantiza la comprensión de texto.
Claro.
Es decir, también como sostiene el programa, es importante escuchar a leer en voz alta a nuestros niños, porque nos permite saber si leen bien. Pero esto no se debe malinterpretar, porque leer bien no significa leer mecánicamente, claro, sino interactuar con el texto para construir el significado, ¿sí? En mi caso, yo estoy desarrollando también una tesis de maestría sobre lectura interactiva de cuentos en el nivel inicial, y es justamente una metodología para acompañar a los niños durante su proceso de comprensión, mediante intervenciones durante la lectura y no abandonarlos en este proceso, ¿sí?
Claro. ¿Cómo este programa María Inés, cómo se está desarrollando en total, digamos, en las escuelas, o se está aplicando en todas las escuelas y hay algunos resultados?
Sí, se supone que sí, la fluidez lectora, como decía, facilita la comprensión, pero no significa leer mecánicamente, que muchos así la consideran, como si estuviese en una maratón, porque, es decir, eso no es una competencia. Leer sin entonación y respetar signo de puntuación no favorece el sentido del texto. Por eso, depende cómo lo estén implementando, cómo lo estén implementando cada docente, ¿no? Porque muchos niños también pueden sentirse frustrados al no llegar a leer una cantidad determinada de palabras en el menor tiempo posible. En detrimento de una lectura pausada que favorece la interacción con el texto y que expresa lo que el texto transmite,
en realidad. Claro, que en el niño se pueda generar la imagen mental de lo que está construyendo a partir del significado de las palabras,
Claro, pero eso incluye un proceso y estrategias que hay que enseñarle para la comprensión lectora, para elaborar, para que él logre elaborar esa representación mental del texto.
¿Y cuáles son las consecuencias que se van identificando en esto que vos describís como, bueno, leer de corridito, vamos a decirlo grueso, de leer de corridito no garantiza entender lo que se lee? ¿Cuáles son las consecuencias que se van detectando en la implementación?
Y mira, si no se atiende la comprensión textual, las estrategias que conlleva y que deben aprender los niños, y solo se atiende, como decía, leer mecánicamente, tendríamos niños que leen rápido pero sin construir significado.
Claro. Claro.
¿Por qué crees que se toma ese camino en vez de tomar el camino que uno cree, y escuchándote a vos reafirma que debería tomarse, que es que generemos una, valga la redundancia, una generación de chicos que entiendan los textos, que comprendan los textos, que tengan capacidad de análisis de esos textos, en vez de generar solo lectores rápidos de una situación, digamos?
En realidad el programa lo plantea la comprensión de textos.
Y entonces, ¿por qué no se hace?
Que se está privilegiando leer mecánicamente, por eso digo que depende de cada docente y cómo se está implementando en cada escuela. Por lo que a mí me ha llegado es este detrimento de la comprensión a favor de la mecanización, ¿no es cierto?
Ahora, María Inés, esto hace mucho que viene sucediendo, ¿no? Muchos años. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque yo hace, no sé, 20 años estuve en la Facultad de Ciencias Políticas, en la cátedra de Lingüística, y había muchos chicos que hace 20 años atrás en esa cátedra trastabillaban porque no entendían la idea principal del texto, que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con esto.
Es lo que les decía, enseñar a los niños estrategias para comprender el texto.
Claro.
Y esto conlleva todo un proceso.
Claro. Bueno, eso explica la incapacidad de los chicos de generar pensamiento crítico, de evaluar frente a una situación cuáles son las mejores opciones. O sea, hay un montón de cosas que se derivan de esa imposibilidad, ¿no? De entender la comprensión de un texto, de poder abstraerlo.
Sí, también la importancia y que tenemos que hablar a las familias, ¿no? Porque esta lectura desde las familias, siempre converso con mis alumnas al respecto, porque muchas de ellas son madres con niños en nivel inicial y primer ciclo. Insisto, dentro de la lectura individual, que también la lectura individual y en voz alta, que es planteada en el programa y que está muy bien, que expresa lo que el texto, es decir, la lectura individual en voz alta, sí, a mí me hace ver si el niño está leyendo bien, pero ese leer bien no significa, como decía, leer mecánicamente, es decir, propiciar la entonación, modulación, pausas adecuadas, como también la reflexión consciente de lo que lee, favorece una buena lectura.
Claro.
Por
claro.
eso, esta implementación desde las familias, que son una gran colaboradora.
¿Esa sería una manera de revertir la situación, por ejemplo?
Y las familias deben ayudar, pero también tienen que comprender que lo que implica, ¿sí? Porque si las familias lo que creen es que el niño tiene que leer rápido hasta llegar a un tiempo determinado y no funcionaría por ahí. Sí, también la capacitación a las familias sobre cómo implementarlo.
Ahora, ¿por qué tenemos esta... a ver, esto que hoy nosotros estamos charlando y viendo, como decía recién Patri, no es nuevo, digamos. Hoy te encontrás no con chicos que están en la secundaria que les cuesta comprender los textos, te encontrás con adultos en la universidad a punto de recibirse, a los cuales también les cuesta la comprensión de textos. Ni hablar a quienes por la vida o por lo que pasó terminaron su secundario y después no siguieron una carrera universitaria. Digo, ¿dónde está el quiebre, digamos, histórico en los últimos años de la Argentina, que se degradó tanto la enseñanza, sobre todo de todo lo que tiene que ver con la lengua, con la lectura, con la comunicación?
Mira, yo siempre he opinado que la lengua es transversal y el proceso de comprensión lectora se tiene que trabajar en todas las áreas, no claro. solamente en el área de claro. lengua. Porque yo he escuchado colegas que dicen, uy, sí, mis alumnos no comprenden el texto porque les doy un texto y no saben sintetizarlo. Bueno, esa síntesis implica todo un proceso previo. Yo no puedo leer un texto y esperar que ellos lo sinteticen. Entonces, estas etapas, estas estrategias a implementar y enseñar a los niños para que comprendan los textos, se tienen que trabajar en todas las áreas, en forma transversal. ¿Sí? No es solamente un privilegio del área de lengua, porque enseguida se le echa la culpa al área de lengua. ¿Sí? Entonces, por ahí el capacitar a todos los docentes a la hora de acercarse a un texto a los alumnos favorecería desde el nivel inicial. Porque los niños del nivel inicial leen textos de ciencias también, por ejemplo.
Claro, 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 claro.
Porque el leer también incluye el escuchar textos leídos por la docente, porque ellos están escuchando textos preparados, escritos para ser leídos. Así que también estamos hablando de una comprensión del texto escrito, aunque todavía no lean autónomamente.
Claro.
Ahora, ¿cuál sería el camino para revertir esto?
El camino es plantearlo, como les decía, desde el nivel inicial y transversal a todas las áreas. Pero, privilegiando no solamente la lectura en forma mecánica, sino el enseñar estrategias para la comprensión textual.
Claro, porque, bueno...
Incluida textos de todos los espacios.
Claro, claro. Bueno, estoy pensando... no hay manera de que las personas no se vinculen con el mundo y con los otros que no sea a través de la palabra, no hay forma. Somos puro lenguaje.
Obviamente.
Entonces, si nuestra cantidad de vocabulario disminuye, si no entendemos el significado de esos significantes, no hay manera de poder entender el mundo.
Sí. Cuando yo me acerco al texto, también tengo que poder reconstruir lo que el texto tiene implícito, no solamente conocer las palabras que conlleva, sino implica todo un proceso en esa interacción del lector, lector texto-escritor.
María Inés, interesantísimo. Sí, creo que lo vamos a retomar en cualquier momento para seguirlo charlando.
Seguiremos fortaleciendo desde los institutos de formación docente para revertir la situación, ¿no?
Claro, seguro. Claro que sí.
María Inés, muchísimas gracias. Un abrazo enorme.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Javier.
Por favor, gracias. La profesora María Inés Riccio, charlando un ratito acerca de esta problemática.
Qué suerte que hay gente que se pone al hombro estas luchas, porque, a ver, vos después decís, ¿cómo puede ser que la gente o que los ciudadanos hicieron tal o cual cosa? Por esto. Porque si vos no tenés la capacidad de entender el mundo a través del lenguaje, que es con lo único que podés entender el mundo, muchos mensajes, mucha repercusión con el tema de la comprensión lectora. Mucha. Alicia nos felicita, muy buena nota con María Inés. Clara de Guaymallén dice: la problemática de la comprensión de textos, además de la decodificación del grafismo y automatización, etcétera, está el gran problema de la dispersión atencional, que va en aumento en todas las edades. En las circunstancias actuales, las escuelas deberían estar aplicando estrategias de manejo atencional y escucha. No solo no comprenden lo que leen, tampoco lo que escuchan. Tal cual lo están diciendo, es muy grave que esto pase. Y Gerardo de Godoy Cruz dice: desde el momento en que el sistema educacional abandonó el método de enseñanza de Ausubel y adoptó el de Brunner, es que se degradó. Los discípulos de Sarmiento que se educaron se basaban en Ausubel, y ya a comienzos de los 90 me topé con la universidad con docentes seguidores de Brunner, y me dejaron claro que los docentes con la técnica pedagógica errada degradan el sistema educativo. Eso se corrige con la formación docente. Bueno,
no sé,
los sistemas, ya veremos.
Da para debate, porque ya quedaron los dos viejos.
Claro, va.